Y hoy hablamos de la actualidad, de actualidad política y autonómica con el diputado autonómico del Partido Socialista, Carlos Laguna. Buenos días.
Buenos días, María.
Diputado, ayer nos informaron, ¿no?, desde el Consell que se amplía ese cierre perimetral, ¿no?, de la Comunidad Valenciana hasta el 20 de noviembre. Esto significa que tendremos nuevas restricciones a la movilidad, no se podrá entrar ni salir, dijéramos, de nuestra comunidad autónoma si no es por causa justificada, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo creo que cuando se toma o se adopta una decisión política de este calado es siempre basándose en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este sentido, hemos oído que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha procedido a aumentar, digamos, ese cierre perimetral, pero sin duda es para intentar seguir preservándonos de aquellas posibilidades que puedan haber de que el virus se pueda trasladar de otras comunidades autónomas hacia la nuestra, hacia la Comunidad Valenciana. Sí. Hay que recordar que afortunadamente, la Comunidad Valenciana, pues somos la segunda comunidad de todo el país, de todo el Estado, con menor incidencia acumulada. Sí. Solamente, digamos, está Canarias por delante de nosotros. Pero eso no significa para nada que podamos bajar la guardia, sino todo lo contrario, porque a pesar de eso han aumentado las infecciones también durante esta segunda ola. Y tenemos que tener todas las medidas para mantener a rayas al virus y que la presión hospitalaria, sobre todo en UCI, que no aumente. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, pues una vez más conjugando intereses económicos con intereses sanitarios, sabiendo que la salud está por encima de todo, creo que es una buena medida o una medida preventiva.
Sí, sobre todo por la situación tan grave, ¿no? Porque en las últimas semanas estamos viendo eso, como el número de contagios va aumentando cada vez más, y es un poco para frenarlo, ¿no? También nos preocupa un poco de nuevo el tema de las residencias, ¿no? Antes de empezar a hacer esta entrevista, usted y yo estábamos hablando de que ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, estuvo hablando, ¿no?, de irnos hacia un nuevo modelo de residencia, ¿no?
Yo creo, vamos, ayer compareció en la Comisión de Políticas Sociales y Empleo de las Cortes Valencianas, hizo una comparecencia precisamente para hablar de este tema. Y bueno, sinceramente yo creo que tenemos que buscar un nuevo modelo residencial, mucho más humano de lo que hay en estos momentos, menos mercantilista. Y cuidado con esto, no quiero para nada en absoluto meter a todas las residencias en el mismo saco, porque sería absolutamente injusto, ¿eh? Porque hay residencias que, bueno, que han estado también luchando contra la COVID, que dan un trato exquisito a lo que son sus residentes, personas de tercera edad. Pero vemos que lamentablemente, bueno, ahora mismo hay 350.000 personas en 5.500 residencias de toda España, y que en muchos casos los criterios son absolutamente mercantilistas, y que la ratio entre trabajadores y usuarios que están en esas residencias hay que cambiarlas ya, porque son centros en los que no se puede pensar en algunos casos única y exclusivamente en lo que pueda ser el beneficio económico. Yo creo que tenemos que empezar a trabajarlo. Llevo mucho tiempo diciéndolo, ahí se pueden encontrar en mis artículos, en mis escritos, que ese modelo de residencia tiene que ser más abierto, tiene que ser más humano, pero que hay que implicarse también las familias. Hay gente de tercera edad que puede estar en su casa muchísimo más tiempo de lo que está. También podríamos ver cómo se han hecho fórmulas en otras comunidades de viviendas colaborativas, donde a lo mejor un bloque de 60-70 viviendas están ocupados pues por personas mayores que tienen todos los servicios en esos mismos bloques, como pueden ser desde lavandería, de servicio de ATS, de fisioterapeutas, donde tienen a lo mejor al lado unos huertos, etcétera. Y luego lo que sí que hay que potenciar es la actividad social. hay que intentar desde la transversalidad de lo social y lo sanitario mejorar el envejecimiento de las personas de tercera edad, vuelvo a repetir, para que el último paso que tengan que dar sea el entrar en una residencia. Mire, el otro día, ayer, ponía la consellera un ejemplo que nos lo dice todo, ¿no? En ese modelo Blasco-Cotino, donde se le da la concesión de una residencia a una empresa, a una multinacional, aquí en la Comunidad Valenciana, por 45 años. Por 45 años, eso lo dice todo. No se pueden hacer ese tipo de contratos, porque de alguna manera cuando alguien empieza a fallar hay que intentar echarlo luego. Lo lógico es que los contratos pues sean de 10 años, pero no de 45 años.
Diputado, en nuestra conversación haremos un pequeño paréntesis, ya que hemos mencionado a la vicepresidenta del Consejo, a Mónica Oltra, ¿no? Y claro, nos gustaría preguntarle un poco cómo están las relaciones entre el PSPB y Compromís, porque hemos visto que en las últimas semanas las discrepancias han ido en aumento por culpa de estos errores técnicos que han habido en los presupuestos del 2021, ¿no? Y además ahora Izquierda Unida y una diputada también que es de Izquierda Unida y de Unidas Podemos, se ha pronunciado a favor, dijéramos, de Mónica Oltra, ¿no? Y han pedido un poquito que el PSPB pues les tenga más presentes, ¿no? Que los tengan más en cuenta. ¿Cómo se toman desde el Partido Socialista estas declaraciones, estas discrepancias en medio de toda esta segunda ola del virus?
Yo no llegaría a hablar tampoco de discrepancias en toda la extensión del término. Sí que hay a veces colisión de intereses cuando hay unos presupuestos. Los presupuestos son la herramienta más importante que tiene un gobierno para, valga la redundancia, para gobernar, ¿no? Y lo estamos viendo también ahora mismo pues en el plano estatal. Mire, son los presupuestos más expansivos de toda la historia de la democracia de nuestra autonomía. Más de 25.000 millones de euros. Y ahora mismo la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales tiene 1.965 millones. Quiere decirse eso que desde el año 2015 han sido los mejores presupuestos destinados a servicios sociales, destinados al rescate de la gente, destinados a los más vulnerables. Solamente quiero hacer una referencia. En 2015, el último presupuesto que dejó el Partido Popular destinado a servicios sociales eran 800 millones de euros, más de 1.100 millones de euros en 4 años y medio han conformado, digamos, lo que es ese presupuesto para políticas de igualdad y servicios sociales. Bueno, ahí había un problema, un desajuste técnico. 21 millones estamos hablando frente a los 1.965 millones. Es una cantidad absolutamente ínfima. Que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya le garantizó que el año que viene iban a ir a engrosar esa partida que tiene ahora mismo de 1.965 millones. Que surjan a veces también algunas discrepancias, es lógico, es que somos un gobierno de coalición, cosa que no había ocurrido nunca en la historia tampoco democrática, ni de este país, como es el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno de coalición, que nos teníamos que acostumbrar, como ha ocurrido en todos los países europeos, y un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, donde lógicamente los mensajes a veces pues difieren unos de otros. Pero al final, lo importante, lo interesante, son esos más de 25.000 millones de euros en este presupuesto expansivo para el año 2021, donde se redoblan también las políticas de empleo, las políticas de formación, porque es algo que nos preocupa muchísimo, muchísimo. Es el empleo, sobre todo el empleo de los jóvenes, donde tenemos que cambiar radicalmente y vamos a luchar por mejorar esas condiciones.
Sí, usted me decía también al principio de nuestra conversación que bueno que el gobierno central destinará 7.400 millones, ¿no?, a esa formación y políticas de empleo que en este momento pues irán también, ¿no?, a la situación de crisis económica que estamos viviendo y que afecta a tanta gente y que, por desgracia, volverá a afectar de manera pronunciada a nuestros jóvenes, ¿no?
Sí. Los jóvenes, lamentablemente, se han visto atrapados entre dos crisis, la de 2008, la financiera, y esta por culpa de la COVID o crisis sanitaria. La gran diferencia, precisamente, entre un gobierno y otro al gestionar estas dos crisis es que aquella crisis se cargó sobre las espaldas de los más vulnerables y en esta crisis actual este gobierno lo que quiere es recuperar a los más vulnerables. Y entre los más vulnerables precisamente está nuestra juventud, con unos contratos de miseria, con una precariedad laboral alucinante. Por eso, entre otras cosas, hemos pedido también que la inspección de trabajo, valga la redundancia, dedique más tiempo a su trabajo y a detectar esas condiciones miserables en las que muchas veces se encuentran nuestros jóvenes. En este sentido, destinar 7.400 millones que aumentan la partida para formación y políticas activas de empleo en 2.500 millones y desde la perspectiva de que va a haber un seguimiento y una coordinación entre el Estado central y lo que son las autonomías, yo creo que es una buena noticia para todos, para intentar recuperar, vuelvo a repetir, a nuestra juventud para que tenga al menos un trabajo digno. Que muchas veces también son políticas transversales. ¿Por qué? Porque también habrá que trabajar el tema de la vivienda para que nuestros jóvenes tengan acceso a una vivienda, bien sea de alquiler, bien sea de compra. Todo eso hay que intentar, cocerlo en la misma cazuela, por eso hablo de políticas transversales, para que nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida como hemos tenido los demás.
Pues eso esperamos. Diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber comentado toda la actualidad política nacional y autonómica.
Muchas gracias a vosotros una vez más.